Muy bien, y una de las cosas que más se van a hablar, se hablaron y se van a seguir hablando durante toda la semana, tiene que ver con la manifestación más grande de la historia en materia de gente en la calle que tuvo lugar esta semana a raíz del Mundial y de algunos de los problemas de seguridad que hubo en la organización. Creo que de todo lo que pasó esta semana, quizá es el punto negro, ¿no? El no poder haber organizado la recorrida de la selección de la manera más adecuada. Así que para conversar acerca de esto, estamos en contacto con la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, que nos atiende a la mañana muy amablemente. Así que, Sabina, Diego Penisoto te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Buen día. Bien,
Bueno,
bien.
gracias por atendernos. Bueno,
No, por favor.
lo que queríamos hacer era conversar con alguien como vos, que seguramente tiene mucha más experiencia y recorrido que nosotros en esto, y que nos puedas comentar cuál es tu opinión acerca de lo que se vivió en estos días, en especial el día en el que la selección recorrió gran parte del conurbano y un pedacito de la capital federal en contacto con la gente, y bueno, la frustración de no haber podido completar el recorrido, ¿no?
Sí, bueno, viste que cada operativo es distinto, aunque siempre hay algo de la experiencia y de la expertise, ¿no? De las fuerzas de seguridad y de quien conduce que ayuda a la planificación. Pero toda planificación también tiene un imprevisto, ¿no? Tiene un factor de imprevisibilidad que, bueno, la planificación también tiene que incluir esos escenarios que no se conocen de antemano, ¿no? Que se pueden prever, pero no se conocen exactamente de antemano. Y acá me parece que este concepto general también se aplica, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, ya se ha dicho, es la manifestación. La expresión popular en la calle más grande de la historia argentina, por lejos, ¿no? Yo recuerdo manifestaciones en la plaza en los años 80, que por ahí tenían 1 millón de personas, ¿no? En la 9 de julio, ¿no? En la plaza, en la 9 de julio. Pero acá son 5, en una extensión relativamente amplia, ¿no? No una concentración en 15, 20, 25 cuadras, sino en kilómetros. Eso lo hace inédito. Algunos dicen que inclusive en la historia reciente global no ha habido manifestaciones tan grandes, no sé, no, es incomprobable. Yendo a la evaluación del operativo, yo diría que estuvo bien, en el sentido de que depende de cómo, en función de qué variable lo evaluás, ¿no? Estuvo bien en el sentido de que no hubo heridos, y por suerte tampoco muertos. Provocados por el operativo. Hubo gente herida porque se subió a semáforos, artefactos de altura, pero no por las fuerzas de seguridad que realmente trabajaron de manera impecable, tanto la policía de la provincia de Buenos Aires como las fuerzas federales. Lo que sí creo que hay que apuntar y llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, es la ausencia de la policía de la ciudad. Cuando arranca la caravana, que fue alrededor de las 11, estimo yo, la imagen de la 9 de julio hasta el obelisco, tomada desde Constitución, ya mostraba todo el espacio de la 9 de julio completamente lleno de gente, es decir, ningún corredor habilitado, que podría haber sido el Metrobús perfectamente, y horas más tarde, alrededor de las 12 aproximadamente, se vio todo un movimiento de personas en la zona de distribución de la 25 de mayo sobre la 9 de julio, sin ningún tipo de operativo de la ciudad para evitar el ingreso de gente a esa zona de la autopista. Bueno, eso es un escenario de imprevisibilidad.
Y
No sé cómo
fue
habrá
patente
sido
eso
la coordinación con la ciudad, ¿no? Con la policía de la ciudad, desconozco, pero claramente la ciudad liberó, abandonó su jurisdicción en esa zona.
fue patente eso en el ingreso a la General Paz, ¿no? Cuando se termina el recorrido sobre Richeri y se ingresa a la General Paz, ahí fue como que se notó, porque uno veía la disposición de las fuerzas de seguridad alrededor del micro de la selección. En la primera parte del recorrido, y cuando ingresan a General Paz, es como que desapareció. Evidentemente, termina la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y empieza la responsabilidad, digamos, de parte de la policía de la ciudad, y es como que no había un operativo para recibir en esa parte del recorrido al micro, ¿verdad?
Sí, eso digamos, eso lo puede seguir haciendo las fuerzas federales, pero ya sabían a esa altura, hace unas horas, que no tenían cómo avanzar sobre la ciudad, digamos, sobre la ciudad en el sentido estricto, ¿no? Bajando la autopista, porque la policía de la ciudad no había hecho nada ahí. O sea, no había evitado la subida de gente sobre la autopista, no había previsto un corredor dentro de la 9 de julio. Entonces, vos ya tenías al ingreso de la caravana a la autopista 25 de Mayo, que ahí final a la de Lepiane, perdón, que ahí ya deciden desviar por Larrazábal hacia la Escuela de Policía Federal, no tenías la posibilidad de contar con una fuerza que por su jurisdicción te habilite el ingreso a la 9 de julio. Entonces era imposible pensar,
Claro.
era inviable que la caravana siguiera, sin contar el factor de el cansancio de los
De los jugadores.
jugadores, el sol que se habían comido durante
Sí.
5 horas, o sea, sin contar todo eso, era bastante inviable avanzar sobre la mujer. Con lo cual lo que plantea Chiqui Tapia es, bueno, es una manifestación de deseo que no tiene nada que ver con la posibilidad real de que
Claro.
ellos pudieran atravesar la 9 de julio. Y después está el otro factor que, bueno, yo obviamente no estuve en la 9 de julio, o sea, no me desplacé, digamos, de mi ciudad hacia esa zona, pero sí conozco gente muy cercana que lo hizo y la pasaron muy bien. Es decir, no se quedaron con la sensación de frustración por no haber visto la selección. Creo
Claro.
que hay una comprensión de la gente de lo que se puede y de lo que no se puede. Y después porque la fiesta también fue el encuentro con los otros, ¿no?
Claro.
El encuentro con el resto de los argentinos y las argentinas, ¿no? Eso es también parte de la fiesta. A veces estar en una masa de gente como uno, ¿no? Que creo que eso es un factor, siempre cuando hay movilizaciones y más si son tan grandes que es muy emocionante, ¿no? Para quienes son parte. Y para quienes nos miramos también.
Sabina,
No, yo creo que no, yo creo que, digamos, yo creo que una extensión tan larga, con tanta gente, debería haber sido en postas diarias, ¿sí? Como se hace
claro.
una procesión, ¿no? Pensar un tramo un día, otro tramo otro día, hubiera sido eso factible. Como se ha hecho en la historia de la humanidad, cuando se hacen este tipo de procesiones, ¿no? Muy comunes, sobre todo en quienes ejercen la soberanía de los pueblos, ¿no? Hacer procesiones a lo largo de sus territorios. Bueno, eso se hace a lo largo de varios días, ¿no? No en pocas horas, y
Claro,
menos en verano.
claro. Sabina, quiero aprovechar que te tenemos para consultarte acerca de un tema que nos atraviesa mucho acá en la región. Nosotros estamos más cerquita, que tiene que ver con el conflicto en Villa Mascardi, ¿no? Y sé que tenés una opinión muy formada respecto a todo lo que sucedió con las mujeres mapuches y te quería consultar tu opinión al respecto.
Bueno, sí, yo me he manifestado en contra del desalojo, porque bueno, nuestra gestión fue también una gestión que estuvo orientada a contener ese conflicto y tratar de encauzarlo por la vía pacífica, y un desalojo tiene un componente violento, por más que por suerte, no hubo heridos en principio, ¿no? Aparentemente no hubo heridos, por lo menos no circularon imágenes públicamente. O sea, fue un operativo que no fue el que terminó con la vida de Rafael Nahuel, pero siempre el desalojo implica violencia y se vio, ¿no? Mujeres detenidas con sus niños, después el traslado de Ezeiza, bueno, todas las consecuencias que tiene un desalojo que nosotros evitamos a través de esa mesa de resolución alternativa de conflicto. Sé que la semana pasada se reunió el presidente con un grupo de referentes de las comunidades mapuches y el secretario de Derechos Humanos y el nuevo titular del INAI. Y también sé que hay una convocatoria para la próxima semana a la mesa de diálogo que el presidente se comprometió a volver a poner en funcionamiento. Todos sabemos que es el único mecanismo, y no solo para el conflicto de Mascardi, que como yo ya lo he planteado, es la punta del iceberg de un problema mucho más amplio que tiene Río Negro, por no aplicar la ley 26.160, que es el instrumento que hoy tiene la Argentina para poder dar respuesta a los problemas de emergencia territorial de los pueblos originarios. Río Negro no lo ha aplicado, eso es una falta que tiene la provincia, que suele solo pedir fuerzas federales, pero no ocuparse de aplicar las leyes que están para eso, ¿no? Y que se han aplicado en todo el territorio nacional. Ustedes saben muy bien, el problema de la tierra en Río Negro afecta a muchas comunidades que no tienen, que tienen causas pendientes, que tienen desalojos, que instalan, digamos, una incertidumbre tremenda sobre esas comunidades y también alimenta la zona más pobre de Río Negro en términos de la falta de infraestructura y servicios, que es el Alto, que va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, bueno, Mascardi hay que pensarlo así, ¿no? Como el emergente de un problema mucho más amplio, que si no se da lugar a una resolución a través de la aplicación de las leyes, digamos, en el contexto de esta mesa de diálogo u otros contextos más institucionalizados, bueno, vamos a seguir asistiendo a problemas de este tipo, ¿no? Combinados con, yo creo que un factor que no es solo patrimonio de Río Negro, de acciones racistas, ¿no?
Sí, vos hablaste en algún momento de una construcción forzada de culpabilidad respecto a los pueblos originarios. ¿Te referís a esto que estás mencionando ahora?
Sí, porque si vos analizás las causas originadas por hechos de vandalismo, nosotros cuando llegamos a la gestión en el 2019 había 120 tramitándose en la justicia ordinaria de Río Negro. Ninguna tenía una sola persona identificada. Y se construye la idea de que los responsables son los que ocupan el predio de Mascardi, pero la verdad es que no hay evidencias, evidencias jurídicas, ¿no? De que efectivamente sea así. Sí hemos visto a los muchachos, muchachas de la Huincul Lafken encapuchadas, los hemos visto en imágenes arrojando piedras, sí. Ahora, no, eso no te conecta ese acto con un acto de vandalismo en una vivienda, ¿no? Eso es parte de la imaginación, pero no es como la justicia debería trabajar. Entonces hay una construcción forzada, ¿no? De que todos los hechos de vandalismo los produce ese grupo, esa comunidad. No digo que no, digo que no, la justicia lo tiene que demostrar y hasta ahora no lo ha hecho. Yo recuerdo que cuando nosotros trabajamos en la mesa de diálogo, la gobernadora, Arabella Carreras, decidió sacar a la comisaría, creo que es la 34, que tenía el control de Villa Mascardi en el año 2020 y anteriormente, y a partir de que ella saca a ese grupo de la policía de Río Negro, deja de haber hechos de vandalismo por el término de un año y medio aproximadamente. Nada, yo no tengo ninguna conexión directa entre un hecho directo, quiero decir, no estoy diciendo que la policía hubiera sido responsable, pero es muy sospechoso que eso pasara, ¿no? Entonces, ahí falta que la justicia ordinaria de Río Negro actúe profesional y seriamente para que la población de Bariloche tenga la certeza y no imagine que ellos son responsables de cosas que, en fin, no tenemos la prueba de que sean efectivamente los responsables. Así que sí, yo creo que hay un racismo y por supuesto hay intereses, ¿no? Hay intereses inmobiliarios, intereses turísticos, intereses políticos.
Claro.
Muy claros, que pretenden construir un enemigo interno en la Argentina con lo peligroso que es eso, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente nuestra historia y también si vemos lo que pasa en Chile, Chile ha hecho del pueblo mapuche, se ha tenido una política de construcción del enemigo utilizando al pueblo mapuche como tal, que también ha tenido sus efectos en la reacción que el mismo pueblo mapuche ha tenido en Chile. Entonces tenemos que ser muy cautelosos con lo que hacemos con una población que ya ha sido barrida de su territorio original hace 100 años y que la Constitución Nacional le reconoce derechos y los tratados internacionales, además de los cuales nosotros nosotros no podemos desconocer y debemos aplicar las leyes para que esta situación se vaya encauzando y se vaya resolviendo.
Sabina, quiero aprovechar una vez más, y es la última pregunta, porque ya se nos va acabando el tiempo que te tenemos, para preguntarte, hacerte una consulta más política, tal vez después de tu salida del gobierno, cómo mirás el 2023 y las perspectivas que tiene también el Frente de Todos de cara a las elecciones del año que viene, después de que Cristina Fernández anunciara que no va a ser candidata, ¿no?
Sí, algo que sorprendió a muchos. Mira, yo creo que las posibilidades de competir electoralmente van a estar muy atravesadas y de conformar una unidad sólida y con un programa, ¿no? De gobierno sobre todo lo que la Argentina tiene que resolver aún. Va a estar muy atado a la gestión económica, ¿no? Yo creo que la gestión del gobierno sobre una de las temáticas que más afecta a la población, sean asalariados en trabajos formales o no, la inflación, ¿no? Es un factor muy, muy complicado. Es cierto, nosotros estamos acostumbrados a tener inflación, pero esta es muy alta. Los salarios no alcanzan y genera una incertidumbre que todos conocemos. En fin, yo creo que esa es una variable clave. El índice que se conoció del mes de noviembre fue muy alentador, porque perforó el techo del 5%, ¿no? Entonces, esperemos que diciembre, que es un mes difícil porque es un mes de mucho consumo en general por el aguinaldo, no tenga un índice más alto y bueno, y se vaya acomodando en función de la meta que trazó el ministro, que es ir al 4% mensual. Yo creo que esa es una variable clave. Si eso se resuelve, la expectativa de la coalición de gobierno es una, y si no, va a ser mucho más difícil.
Te agradecemos mucho el tiempo para los oyentes de Río Negro Radio y estaremos en contacto seguramente.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Que tengan un buen día.
Bueno, saludos. Escuchabas a Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, conversando en Río Negro Radio.